¿Se escucha bien? Buenísimo. Oigan, pues nada, primero que nada, muchas gracias por estar acá. Yo soy Rodrigo Figueras. Yo llevo toda la parte de producto que tiene que ver con inteligencia artificial, específicamente GenAI y WhatsApp adentro de Story. Antes de empezar, me gustaría hacerles un par de preguntitas. ¿Alguno de ustedes ya ha trabajado con GenAI, digamos, en producción? O sea, ¿alguno de ustedes ya ha enviado algo a producción? ¿Sí, no? ¿Alguno de ustedes está liderando equipos de ingeniería dentro de sus empresas? Ok. Bueno, va. Pues empecemos. El objetivo que tengo ahorita es en los próximos 25 minutos, 24 minutos que me quedan, les quiero platicar de un proceso, de un framework que sigo yo para ayudar a las empresas a integrar GenAI. No nos vamos a meter tanto al código, sino que lo que les quiero explicar hoy es a ustedes que ya entienden cómo desarrollar con GenAI o que ya lo están practicando, ¿cómo lo hacemos para que una empresa se lo tome en serio? ¿Por qué? Porque en todos lados, en todos los board meetings, en todas las juntas de consejos, está hablando de quiero más AI, métele más AI, y nadie sabe qué significa esto, ¿no? Y sin embargo, es algo que las empresas van a tener que hacer para transformarse en los próximos años. Entonces, primero les quiero dar un poco de contexto sobre qué es Story, qué hacemos, y después de eso les voy a platicar cómo estamos usando inteligencia artificial nosotros y el proceso que estamos siguiendo para transformar GenAI, pues de una tecnología que tiene el potencial para transformar la forma en la que operamos a una ventaja competitiva o una tecnología que toda la empresa puede usar de la forma correcta. Entonces, los voy a dejar con un video un poquito como introducción de lo que hacemos nosotros y ahorita entramos a lo demás.
Es momento de decirle adiós al estrés y decirle hola a tu tranquilidad financiera. Descarga la app y pide tu Story.
Listo. Entonces, como pueden ver, Story es una empresa unicornio mexicana de tecnología que se dedica a ofrecer productos y servicios financieros a la gente. Nuestro primer producto fue Story Green, nuestra primera tarjeta de crédito. Y luego a finales del año pasado lanzamos Cuenta Más, que es nuestra cuenta de ahorros. Y tan solo en este año hemos lanzado también nuestra tarjeta Black, que es como nuestra tarjeta Premier. Lanzamos Inversión Más, que es nuestra evolución de Cuenta Más, una cuenta de rendimiento que te da el 15.5% de rendimiento. Y acabamos la semana pasada apenas de lanzar una tarjeta en alianza con Shein, la marca ropa. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque desde el principio hemos mantenido esta promesa de marca que es 99% de aprobación a la gente que quiera acceder a estos productos. ¿Por qué es esto importante? ¿Qué carambas tiene que ver con inteligencia artificial? Porque inteligencia artificial está en el core de nuestro modelo de riesgo. Les platico todo esto porque al final del día, Story nació con inteligencia artificial metida dentro de su ADN. Todo nuestro modelo de riesgo, todo nuestro modelo de underwriting está basado en esto y es lo que nos permite analizar miles de data points antes de poder asignar un crédito o de dar una tarjeta. Pero de pronto aparece este tema de GenAI hace un año y medio, dos años, y resulta que no funciona igual que la inteligencia artificial como la conocíamos o como ya estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, la pregunta aquí es cómo integras este nuevo sabor de inteligencia artificial en una organización que ya está corriendo, que ya tiene muchos productos, que tiene, en nuestro caso, más de 3 millones de usuarios que usan nuestros productos continuamente. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que no es tan sencillo como uno cree. Y esto tiene dos partes. Tiene una parte técnica y tiene una parte organizacional. La parte técnica, cualquiera de ustedes que haya trabajado con GenAI, sabe que no es lo mismo hacer un prototipo con Streamlit y pegándole al API de OpenAI, que llevar algo a producción para una entidad financiera, ¿no? En donde hay información importante, en donde tenemos cierta regulación, ¿no? Entonces, pasar de prototipo a producción es complicado. Hacer que una organización completa adopte GenAI es todavía más complicado, ¿no? al inicio nos faltaban piezas, ¿no? Todo el mundo empezamos a trabajar con OpenAI o con lo que fuera, y de repente te das cuenta, oye, nos pueden hacer prompt injection, oye, el modelo se inventa cosas, oye, quiero que conteste en JSON y no se le da la gana contestar en JSON. Los modelos cambiaban muy rápido, ¿no? O sea, las herramientas, todo está cambiando muy, muy rápido. Por el otro lado, tenemos dos temas que tal vez ustedes no se han topado tanto, tal vez sí, todo depende de qué tantos equipos manejen, pero hay dos temas que son bien importantes. Número uno, todos los stakeholders dicen, quiero transformar toda mi empresa con inteligencia artificial, hagámoslo ya. Pero al mismo tiempo, todos necesitamos un quick win, ¿no? Porque tenemos que ir probando como, oye, la tecnología funciona, la tecnología está lista. Y número dos, siempre hay un poquito de resistencia organizacional, porque otra frase que yo escucho mucho es, oye, queremos meter inteligencia artificial. Sí, pero yo ya tengo mis OKRs, o yo ya tengo mis objetivos, o yo ya tengo mi roadmap y no le quiero mover, porque sí quiero GenAI, pero híjole, ¿cómo le hacemos para meterlo sin que le pegues a mi roadmap, no? Entonces, por suerte, gente que vino antes que nosotros nos dio el mapa de cómo hacer esto. Esto que está aquí atrás, el diagrama que está en gris, es un diagrama de un paper muy reconocido en Machine Learning, en donde básicamente te habla de todo el scaffolding y la infraestructura que hay que tener alrededor de nuestra tecnología de Machine Learning. Y todo lo que ven en rojo son estos nuevos componentes que están saliendo para temas de GenAI. Y como pueden ver, más o menos se van mapeando uno a uno. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien es algo nuevo, no es la primera vez que como industria de tecnología o como ingenieros nos enfrentamos a una tecnología transversal, como fue Machine Learning en su tiempo, que afecta a toda la empresa y que tenemos que ir viendo cómo la vamos adoptando poco a poco, porque si no la organización misma dice, bueno, no me interesa o no lo quiero hacer ahorita. Y esta no es la primera vez que pasa esto. Con DevOps pasó exactamente igual. Fue lo mismo, ¿no? Entonces, esto lo que nos permite es tener un mapa de cómo le podemos hacer para que la organización vaya poco a poco adaptando esto. Entonces, lo que les quiero dar hoy es un framework de tres pasos que ustedes pueden utilizar para empezar a hacer que las organizaciones empiecen a meter GenAI y empiecen a transformarse, pero de una forma organizada, que no sea como, hey, todo el mundo lléguele, todo el mundo haga lo que quiera y pues a ver qué funciona y qué no, ¿no? Porque al final eso causa muchos más problemas de lo que resuelve. Entonces, les quiero mostrar el proceso que yo sigo. Esta es la segunda empresa en donde lo implemento, digamos, y es para mí un proceso que si bien puede parecer lento, es mucho más eficiente de lo que uno cree. Tiene tres pasos. Este es un diagrama pues relativamente sencillo. Cada una de esas pelotitas se supone que es un squad, para tener un poquito de contexto, y tiene tres pasos básicamente. El primer paso es incubar, ¿no? Es en donde tienes un solo equipo desarrollando con GenAI, tal vez un solo proyecto, tal vez dos máximo, pero es un equipo que está hecho para experimentar. El segundo paso es repetir. A ver, tenemos un equipo que ya lanzó algún producto, ya logró cerrar esa brecha entre prototipo y producción, ya está impactando alguna métrica, ya tiene usuarios, etcétera. Ahora queremos hacerlo en un segundo equipo. Si no lo puedes repetir en al menos un equipo más, pues es poco probable que la organización vaya a poder adoptar esta tecnología en general, ¿no? Y por último, y el más interesante, es cómo escalamos esto después. Y esto involucra, pues tal vez tienes más equipos que están, que están desarrollando directamente con GenAI, pero también empiezas a tener una plataforma de servicios compartidos para que cualquier otro squad en la organización pueda empezar a usar GenAI de una forma mucho más eficiente. Similar, por ejemplo, a lo que vimos ahorita con Hugging Face, ¿no? Pero ya algo que esté adoptado dentro de nuestra organización. Entonces, vamos a empezar. Les quiero platicar cómo más o menos en Story estamos manejando cada uno de estos pasos. Y al final lo que quiero que se lleven es este modelo, ¿no? Si ustedes tienen equipos y manejan equipos, ustedes pueden empezar a usar este modelo. Y si ustedes no manejan equipos, pueden empezar a ver cómo la organización, tal vez o tal vez no, está siguiendo este modelo y qué tan eficiente va a ser, ¿no? O proponerlo, ¿vale? Entonces, empecemos un poquito con la parte de incubar. Lo primero que tenemos que hacer es tener un equipo correcto. No tiene que ser un equipo muy grande, pero tiene que ser un equipo que tenga los skills correctos. Ahora, probablemente, en algún punto durante el último año y medio, vieron este diagrama del famoso AI Engineer, ¿no? Que es un nuevo, pues es un nuevo término que está ganando popularidad, ¿no? En los círculos de inteligencia artificial. Y básicamente lo que te dice es que este nuevo AI Engineer está en un punto medio entre tu software engineer o tu backend y la gente que está mucho más pegada al lado de data. Eventualmente tu equipo de GenAI va a necesitar todo, pero este es un nuevo tipo de ingeniero con un nuevo tipo de skills en donde se sienta un poquito en medio de la parte de data engineering, full stack generalmente, pero también puede ser un backend engineer, y de pronto tiene skills nuevos como son pues el uso de prompt engineering, el uso de librerías como LangChain, como Llama Index, etcétera, ¿no? Entonces está un poquito en medio, es un rol que todavía no está bien definido y sigue cambiando, ¿no? Y de hecho los nuevos trends básicamente lo que dicen es que mucho de lo que está de ese lado está empezando a meterse, digamos, al skill set del AI engineer. Pero el punto es que aquí hay dos opciones. Yo he tenido muy buenos resultados encontrando gente que simplemente conoce un poquito de Python. Tal vez no es el lenguaje principal con el que programa todo el tiempo, pero es muy curioso. O sea, lo que más deberían de buscar en este paso es gente curiosa, gente que esté haciendo como proyectos personales con inteligencia artificial, etc. O la verdad es que hoy en día sí ya hay perfiles nuevos de gente que lleva año y medio, dos años trabajando con GenAI. Entonces, paso número uno, tener el equipo correcto. No necesitas un equipo enorme, pero necesitas los skills correctos. Paso dos, elegir el proyecto correcto. Entonces, en Story, nosotros empezamos con un bot. De hecho, no empezamos con un bot, fue el segundo proyecto. Pero es mucho más fácil explicar todo con un bot. Empezamos con un bot de Customer Support, porque lo que queremos es, obviamente, darle un mejor servicio a nuestros 3 millones de usuarios que nos usan todos los meses, ¿vale? Ahora, puede parecer básico, ¿no? Como hay un bot de GenAI, puede ser algo sencillo, puede ser algo muy complicado. Ahorita les voy a explicar cómo lo hemos desarrollado nosotros. Pero lo más importante no es tanto si Story hizo un bot o no. Lo más importante es que el primer proyecto que elijan ustedes más o menos cumpla con estas cosas. Uno, tiene que hacer match con el roadmap, las métricas y la estrategia de la empresa en la que están. Si no, difícilmente van a poder tener esa visibilidad que después vamos a necesitar para llegar al paso 2 y al 3, ¿vale? Número 2, que se pueda construir con un equipo pequeño, ¿no? Que ustedes, con dos de ustedes, puedan demostrar el poder que puede tener GenAI en el resto de la empresa, de la organización, porque eso es lo que hace que después pues los stakeholders digan, ok, vamos a dar más presupuesto, vamos a meter más gente, etc. Entonces, tiene que ser algo que puedan, o sea, que se pueda desarrollar con, o sea, sin la necesidad de un equipo enorme. Y número 3, de ser posible que se pueda medir el impacto. A ratito tengo un slide de otras formas en las que se puede medir como el retorno de inversión o el impacto de un proyecto de GenAI, pero en la medida de lo posible que su primer proyecto mueva una métrica que sea importante para la empresa, ¿no? En el caso de un bot, pues puede ser el costo o la cantidad de contactos de servicio al cliente. En cualquier otro proyecto puede ser reducción de tiempo, puede ser más revenue, etc. Y las trampas que tenemos que evitar aquí es, uno, asegurarse de tener un caso de negocio real. De nuevo, podemos hacer bots de muchas cosas, pero asegurémonos que estamos impactando algo importante para la empresa. Número 2, y es una gran trampa para la gente que estamos del lado de ingeniería, es que nos enfocamos en la tecnología en vez de las necesidades de nuestro cliente o de nuestro usuario final. Y el ejemplo perfecto que veo es la gente que quiere hacer fine-tuning el día 1, ¿no? En la medida que podamos empezar de una forma más sencilla, va a haber más chances de que tengamos éxito. Optimizar costos no es algo que importe al principio, a menos que tal vez si sea una empresa en etapa temprana, tal vez es algo a lo que hay que ponerle más atención, pero en general lo que queremos es probar que la tecnología funciona, ¿no? Y no tomar en cuenta la retroalimentación de los usuarios, pero eso es básico en cualquier producto. Ahora, esto que tenemos aquí es un diagrama de arquitectura muy básico de un chatbot con GenAI. Tenemos un agente maestro, todo esto está hecho con puros LLMs, o sea, no importa cuál sea, la arquitectura de casi todos es más o menos parecida. Tenemos un agente principal, tenemos chequeos de prompt injection y después tenemos un par de herramientas, las dos que están acá abajo en azul. Uno es una herramienta para escalar agentes humanos en caso de que el bot no pueda contestar algo. Y la segunda es un sistema de RAG, Retrieval Augmented Generation, que es lo que nos permite contestar preguntas sencillas. Además de eso, podemos tener subagentes que funcionen como herramientas que el agente principal puede llamar, ¿vale? Y esos, a su vez, pueden tener acceso a distintos APIs. Es una arquitectura muy genérica, pero con algo tan sencillo como eso, nosotros en Story pudimos aprender todo esto. Desde prompt engineering, el uso de agentes, el uso de APIs como herramientas que los agentes pueden usar cuando quieran, arquitecturas multiagentes, detección y manejo de prompt injection, etcétera, ¿no? Todo esto lo aprendimos con una arquitectura así de sencilla, ¿no? Con un bot de servicio al cliente. ¿Por qué es importante elegir un proyecto en donde puedas aprender muchas de estas cosas? Pues de un jalón, ¿no? Con un solo proyecto, porque después viene la etapa 2, que es la etapa de repetir. Ya lanzaste un producto, en nuestro caso fue un bot, pero puede ser cualquier cosa. Ahora lo que tienes que hacer es repetirlo en otro lado. ¿Por qué queremos repetir? Uno, porque le queremos demostrar a la empresa que, a ver, lo hicimos una vez, bien, pero esto es una tecnología que más equipos pueden utilizar. Esa es una. Y número 2, si sabemos que eventualmente queremos construir una plataforma de servicios compartidos, pues tenemos 2 opciones, ¿no? La primera era aventarnos 1 año y medio, 2 años creando esta plataforma y después esperar que alguien la quiera usar. Y probablemente lo que pasa es que sales y dices, hey, ya está mi plataforma de GenAI, ¿quién se quiere conectar? Y te das cuenta que todo el mundo ya se conectó directo a OpenAI y nadie necesita tu plataforma. Y 2, para crear esa plataforma, rara vez vamos a poder haber dicho como, hey, creo un bot y ya sé cómo hacer una plataforma genérica de servicios compartidos. Rara vez pasa. Entonces, al tener 2 o 3 instancias o 2 o 3 productos que ya hayamos lanzado, eso nos permite después crear las abstracciones necesarias para crear una plataforma compartida. Entonces, no me va a pasar mucho tiempo en la etapa de repetir, pero lo más importante es que, en la medida de lo posible, intenten copiar un poco lo que ya aprendieron. Elijan ya sea el mismo usuario final, la misma tecnología o la misma métrica que ya impactaron. ¿A qué me refiero con esto? Si su bot fue de servicio al cliente, por ejemplo, pues intenten en la medida de lo posible enfocarse en algún otro problema que hayan detectado con sus usuarios. Misma tecnología, por ejemplo, si se volvieron muy buenos, voy a regresar un poco, usando, por ejemplo, RAG, para responder como preguntas frecuentes, pues tal vez pueden hacer ahora un bot con AI agents y su sistema de RAG, por ejemplo, para recursos humanos, un bot interno, ¿no? Para la gente de reclutamiento, para la gente que tiene dudas en general. Eso es una adyacencia interesante con la misma tecnología. O 3, la misma métrica, ¿no? Ejemplo, si crearon este chatbot de servicio al cliente, pues seguramente hay otros equipos, otros productos que podemos hacer para mover las mismas métricas, ¿no? El costo de soporte, etcétera. Lo más importante es no volver a empezar desde cero sin querer, o sea, elegir alguna de esas 3 y en la medida de lo posible concentrarse en algo similar para tener un segundo proyecto que impacte la organización de forma real, pero que no tengan que volver a empezar desde cero, o sea, que no tengan que volver a aprender cosas nuevas, sino aprovechen lo mismo que ya hicieron en el proyecto 1. Y número 3, y el más divertido de todos, para mí es la parte de escalar, ¿no? Es cuando ya dices, a ver, ya hice 2 o 3 proyectos, ya los lancé a producción, ya tenemos varios equipos que entienden lo que significa lanzar proyectos de GenAI a producción, ya tenemos varios equipos que se afrontaron con prompt injection, con alucinaciones, con tener que meter guardrails, con tener que hacer todas estas cosas que en un prototipo pues no son importantes. Ahora sí, queremos hacer una plataforma que cualquier otro equipo pueda aprovechar para colgarse de ella y poder desarrollar sistemas de GenAI sin tener que pasar por todo el proceso que pasamos nosotros. Y aquí yo siempre busco que haya 3 cosas. El equipo que desarrolla esta plataforma se tiene que enfocar en 3 cosas. La primera es, obviamente, la plataforma en sí, los servicios compartidos que le vamos a ofrecer al resto de la empresa. Número 2, un modelo de governance. Esto es particularmente importante en empresas como Story, que estamos reguladas y que estamos manejando data importante de los clientes, pero va a ser necesario en cualquier tipo de empresa. Y número 3, un plan de entrenamiento o de enablement, pues para que la gente sepa cómo hacer esto, porque al final del día no es lo mismo desarrollar software tradicional, es la forma más fácil de explicarlo, que software con GenAI, que tal vez es no siempre contesta lo que esperamos y tenemos que tener distintos tipos de evaluaciones o de testings. ¿Cómo veo yo este tema de las plataformas compartidas? ¿Qué es lo que hace un equipo de plataforma de GenAI? Número 1, la interfaz para que cualquier otro equipo pueda acceder a los LLMs o a cualquier otro modelo de forma segura. Que no todo el mundo se esté conectando a OpenAI o Anthropic con sus propios API keys, con sus propias cuentas, sino que todo pase por un solo lugar en donde podemos tener observabilidad, monitoreo, etc. Acceso a base de datos de vectores y RAG as a service, ¿no? Que si quiero crear un bot, lo puedo hacer con un par de clics en lugar de tener que setopear todas mis bases de datos. Control de versiones de modelos y, quizás más importante, control de versiones de prompts. Una vez que una organización empieza a hacer prompt engineering, en menos de una semana hay 250 versiones de los prompts y es muy difícil saber qué prompt funcionó y qué no. Y nuestras evaluaciones, los famosos evals, deberían de estar siempre ligados a la versión del prompt que estás utilizando. Centralización de fine tuning para otros equipos, monitoreo de data pipelines, mecanismos de retroalimentación, etcétera, ¿no? Esto es lo que un equipo de plataforma de GenAI debería de ofrecer en la medida de lo posible. Y después la parte de governance, obviamente necesitamos pues monitoreo de información personal, ofuscar la data en el momento que sea necesario, evaluación, aprobaciones de nuevos modelos, todo lo que tiene que ver con que la gente esté usando los modelos de la forma correcta. Y tres, pues obviamente un plan de entrenamiento que puede ir desde que el equipo de plataforma se vuelva también una especie como de consultor para otros equipos, selección de modelos, la parte de guardrails. Hay mucho entrenamiento que se tiene que hacer en cuanto a prompt engineering y en cuanto a los frameworks, ¿no? Cosas como LangChain, cosas como Llama Index. Y finalmente, proveer, esto es importantísimo y esto no es un desarrollo que se tenga que hacer interno, pero proveer a los otros equipos con ambientes o herramientas locales de desarrollo, cosas como Olama, como LM Studio, que puedan utilizar para probar. Y bueno, no me voy a meter mucho a todo lo que dice esta tabla, si le quieren le pueden tomar una foto, pero estas son diferentes formas en las que uno puede comprobar el retorno de inversión de un proyecto de GenAI. Entonces, en la medida de lo posible, siempre queremos tener o un impacto en KPIs o un impacto en las iniciativas clave o los OKRs. ¿Qué significa esto? Que hay algo importante para la empresa, sea una métrica o un objetivo que nuestro proyecto logró impactar. Sin embargo, hay otras formas de comprobar ROI para proyectos de GenAI, que puede ser como, oye, reduje roles o reduje tiempo en el que la gente gastaba en hacer ciertas cosas, incrementé la velocidad, etcétera, ¿no? El último no se alcanza a ver, creo que se tapa un poquito, pero es una encuesta, ¿no? Entonces hay un montón de otras opciones en las que nosotros podemos levantar la mano y digamos que pichar o proponer como, oigan, a ver, estamos teniendo este proyecto, tal vez no va a impactar un KPI, tal vez no va a traer más dinero, va a reducir costos en el día uno, pero podemos encontrar un montón de otras formas en las que podemos medir el retorno de inversión de un proyecto de GenAI. Entonces, de nuevo, les doy un tantito para que tomen una foto. Lo último que hice hasta allá abajo, que se tapó un poquito, es una encuesta. Pero mi punto es que no necesariamente tenemos que impactar el principal KPI de la empresa en día uno. En la medida de lo posible, sí, pero hay otras opciones. Entonces, bueno, es un poquito lo que traía. Para recapitular muy, muy rápido, todas las empresas quieren meter GenAI. Todos los ejecutivos nos dicen queremos más GenAI. Y hay la forma incorrecta de hacerlo, que es todos aventarse al mismo tiempo, y la forma que yo creo que funciona un poco mejor, que es este modelo de tres pasos. De nuevo, primero empezamos incubando un proyecto, ¿no? Con un solo equipo, lo más ágil posible. Después replicamos ese éxito que tuvimos con un equipo más, algo sencillo, y después ya tenemos el conocimiento para abstraer todo lo que necesitamos para crear una plataforma, y ahí sí lo escalamos a los equipos que sean. Ese es el mensaje más importante. Y segundo, voy a volver, no todo tiene que impactar una métrica en el día uno. En la medida de lo posible, sí, pero hay muchas otras formas de demostrar retorno de inversión con nuestros proyectos. Y sin más, pues obviamente estamos contratando. GenAI es una tecnología en la que Story está invirtiendo muchísimo. Si a alguien le interesa, tenemos varios roles, no solo de GenAI, muchos otros más también. Y bueno, si lo escanean aquí, los lleva a la plataforma del evento. Para toda la gente que está en el stream también, y tal vez el QR no es fácil de escanear. Si se meten a la plataforma de Nerdearla, y pueden encontrar todas nuestras posiciones también. Y nada, feliz de contestar alguna duda que tengan. Gracias.
Ok, sí me escuchan todos bien, ¿verdad? Sí, ok, súper. Pues muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para nuestro speaker? ¿Algo que quiera saber? ¿Algo que...? ¿Seguro? ¿Segurísimos? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Ah, súper.
Tengo una pregunta. ¿Por qué te sale llorar una plataforma y no comprar una? Por ejemplo, Databricks, decimos.
Es una muy buena pregunta. Yo creo que a la hora de crear tu plataforma de GenAI va a ser una mezcla de desarrollo propio comprar vendors externos y open source? Es una muy buena pregunta. No creo que haya que desarrollar todo, de hecho sería mala idea desarrollar todo, pero sí creo que hay ciertas cosas que son muy específicas de cada empresa que la mayoría de los proveedores no van a entender o se van a tardar mucho o cobrarte mucho. Entonces, sí creo que es importante detectar qué elementos son clave para cada empresa, desarrollar esos y lo demás lo podemos comprar o lo podemos usar open source. Es un muy buen punto y creo que al final es una mezcla de los tres. 100%.
Súper. Pero ya tenemos otra pregunta.
Hola, ¿podrías darnos algún ejemplo de algún caso de uso que se esté utilizando en Story actualmente?
Sí, hay algunos de los que no puedo platicar, otros sí. El principal es, creo que ya no tengo slides. Ah. El principal que estamos trabajando ahorita es nuestro bot de soporte. Nosotros ahorita tenemos 3 millones de usuarios y estamos lanzando productos como locos, ¿no? O sea, tenemos ya varias tarjetas de crédito, la cuenta de ahorro, y la verdad es que soporte es una de esas actividades que es súper crítica y en donde al final, pues, mucho de la reputación de la empresa está ahí. Entonces, empezamos trabajando en eso. Y eso, además, tiene muchas como adyacencias. O sea, si volvemos a esta idea de enfocarnos en el mismo usuario, la misma tecnología o las mismas métricas, si uno piensa en soporte, pues hay muchas cosas que se pueden hacer alrededor, ¿no? Entonces, estoy hablando ya a nivel genérico, pero cualquiera que tenga una iniciativa de GenAI para soporte en un chatbot, por ejemplo, pues seguramente también te puedes expandir a hacer algo, no sé, para los agentes, ¿no? O sea, los agentes humanos que están ayudando a contestar cosas cuando el bot no puede contestar. Seguramente puedes hacer algo para análisis de tickets, ¿no? No todo tiene que ser enfocado al usuario. También hay mucho que puedes hacer como análisis de data. Entonces, oye, a ver, si el usuario me está generando tickets, tal vez yo quiero analizar esos tickets. Otro ejemplo, si tú tienes un IVR y te marcan por teléfono, puedes usar un modelo como, o sea, de speech to text, pasar eso a texto y después analizarlo con un LLM y puedes extraer insights, puedes extraer sentimentación, puedes incluso detectar con alertas como, oye, me están empezando a llegar muchas llamadas sobre un tema en específico, tal vez tengo que prender una alerta, ¿no? Entonces creo que lo más sencillo es empezar por estos como casos de uso que son muy comunes, soporte es uno, llamadas con bots es otro, y empezar a encontrar como, digamos, adyacencias. La otra opción son casos de uso internos. O sea, si pensamos en todo lo que podemos hacer para ser más eficiente a otros equipos, no necesariamente es con equipos de ingeniería, ¿no? Puedes hacer más eficiente a recursos humanos, a finanzas, a legal, ¿no? Que legal generalmente es algo que tarda. Son otras opciones que puede haber.
Súper. Tenemos dos preguntas online. La primera, ¿cómo puede un ingeniero backend convertirse en AI engineer? ¿Y qué tipo de contenido o curso recomiendas que deberían tomar?
¿Puedes repetir la primera parte de la pregunta?
Sí. ¿Cómo puede un ingeniero backend convertirse en AI engineer?
Es una muy buena pregunta. Yo haría un par de cosas. Si ustedes ya son ingenieros backend, yo empezaría con elegir alguna de estas librerías de orquestación. Las dos que más me gustan a mí son LangChain o Llama Index. Le echarse toda la documentación y ellos mismos tienen cursos. Y la verdad es que también te metes a YouTube y hay un montón de cosas. Yo empezaría con esas dos y Prompt Engineering en general. Y solito, digamos que al ir conociendo esas librerías de orquestación y elegir algún proyecto real, te vas a ir topando con el resto de las cosas. O sea, solito vas a empezar a aprender sobre Prompt Injection, sobre alucinaciones, sobre arquitecturas multiagente. Pero yo empezaría por ahí y me enfocaría en librerías y en alguna, bueno, librerías de orquestación, perdón, y en tener proyectos muy, muy claros, digamos, y creo que es el paso uno.
Súper. ¿Alguna otra pregunta del público que tengamos aquí? ¿No? Bueno, hay otra de nuestros chicos de en línea y dice, ¿cómo un frontend puede implementar Gen AI y qué tan difícil sería?
Frontend es una de las áreas donde a mí más me gusta hablar de Gen AI. Creo que es un poco más complicado, pero yo por donde empezaría es por una herramienta que a mí me encanta que se llama v0.dev. V0.dev es una herramienta de Vercel que básicamente te genera frontends desde cero y yo empezaría por ahí. Creo que es más difícil para un frontend implementar y llamar, por ejemplo, LLMs o llamar modelos de inteligencia artificial, pero creo que frontend es una de las áreas de ingeniería que más está cambiando con GenAI. Entonces, yo empezaría con ese tool. Está muy hecho para web, no hay mucho como para apps móviles todavía, pero yo empezaría por ahí.
Ok, súper. ¿Alguna otra pregunta de aquí del público? ¿No? ¿Nada? ¿No? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la curva de aprendizaje de un frontend que se quiera pasar a esta área? O sea, de un frontend, sí. O sea, que quiera, no que lo quiera utilizar, sino que realmente quiera cambiarse al área.
Yo creo que la curva de aprendizaje para un frontend obviamente va a ser un poco más compleja que para un ingeniero backend, sin duda, porque un ingeniero backend está mucho más acostumbrado a trabajar con APIs, con este tipo de cosas. Pero en general la curva para aprender AI, o al menos lo que se conoce hoy como un AI engineer, no es complicado. Python es un lenguaje relativamente amigable, que aunque uno esté entrenado y tenga muchos años de experiencia como frontend, no es complicado empezar. Y la mayoría de estas librerías están o en Python o en JavaScript. Okay. JavaScript tal vez un ingeniero frontend está más acostumbrado a usar JavaScript, pero no están tan avanzadas ahí. Yo lo que haría es agarrar Python, en un fin de semana o dos puedes aprender lo básico y empezaría con este mismo camino, ¿no? No es difícil. Tal vez sea un poquito más de obstáculos para un ingeniero frontend, pero simplemente por la práctica que uno trae y el momentum que uno trae en lo que hace. Pero no es complicado.
¿Y ha habido casos? O sea, en tu team, ¿ha habido casos que digan, pues estoy haciendo frontend, me está interesando esta parte, me meto a esta área?
En Story no ha habido casos. O sea, okay. En Story todos los AI engineers con los que trabajamos ahorita vienen del mundo backend o del mundo ya de inteligencia artificial. Pero en empresas donde he estado antes, sí tuve dos casos de gente que estaba enfocada en frontend, que originalmente se quería cambiar a backend, porque sí, antes de saber lo que era como GenAI.
Sí.
Y cuando salió GenAI, como que les llamó más la atención todavía, hicieron el brinco. Estos ya eran ingenieros muy senior, entonces la verdad es que le agarraron bastante rápido. Pero sí, o sea, conozco esos dos casos. Ninguno está en Story, pero sí, es algo que se puede hacer. Y es como aprender cualquier otro lenguaje. O sea, realmente entrar al mundo de GenAI son un par de librerías, un par de APIs. Empiecen con OpenAI, con algo self-hosted. No quieran hostear un open source. Empiecen sencillo y es algo que le pueden agarrar muy, muy rápido. Ya después, esa brecha entre prototipo y producción es otro rollo. Es mucho más complicado, sí, claro. Y ahí sí se necesita un equipo completo. Pero no es necesario eso para empezar.
Súper. Y, por ejemplo, en Story, hablando como de tu team, ¿qué porcentaje son juniors? ¿Qué porcentaje son mid? ¿Qué porcentaje senior? Me refiero porque hay luego tecnologías que necesitan más seniors que juniors, por ejemplo, más seniors y mid que juniors. ¿En esto tienen un balance o sí necesitan más seniors como para...?
Yo creo que depende mucho del tipo de empresa y el tipo de proyectos que quieras hacer. En Story, en este caso, casi todo el equipo son seniors,
okay.
¿No? Pero esto es porque... el proyecto que quisimos atacar, que es este bot, sí es algo complicado, es algo complejo. Como vieron, les enseñé una arquitectura genérica, básica, pero cuando vieron la lista de todo lo que aprendimos, pues al final sí es un montón.
Claro.
Y como cualquier startup, pues todo tiene que estar muy, muy rápido. Entonces, en este caso sí es un equipo senior, pero yo lo que haría es un poco, en la etapa de incubación, no solo incubar el equipo, pero incubar a personas. Entonces, empieza con un par de ingenieros senior y empieza a meter en el mix mids, después junior, etcétera. O sea, realmente la barrera de entrada es tan poca que es más un tema de la empresa como qué tanto quiere invertir en desarrollar y pasar estas tres etapas que les enseñé más rápido. Entonces, yo sugeriría, o lo que estamos haciendo en Story más bien, es empezar con senior y de ahí iremos creciendo el equipo hacia todos lados.
Ok, súper. Y en cuanto al área de... sino más bien el tema de mentoría. ¿En Story valoran tener mentores o prefieren como que sean como self-learning?
No, a ver, yo creo que la mentoría en ingeniería en general, pero sobre todo en AI, es crítica. GenAI es un tema que está cambiando casi todos los días. Por suerte, cosas como LangChain ya están bastante estables y ya tienen documentación decente, pero hace un año, o sea, la documentación era muy mala en todo, porque cambiaba diario y habían herramientas que salían todos los días. Entonces, si no hay alguien que mentorea a otra persona, es mucho más complicado y la barrera de entrada, o más bien la curva de aprendizaje, es mucho más compleja.
Claro.
Entonces, sí, o sea, esto se vuelve un poco como las actividades de antes, ¿no? En donde tenías un mentor y era como muy artesanal. Creo que va a cambiar y va a llegar un punto en donde uno va a poder aprender solo, pero hoy en día la curva de aprendizaje sí se acelera mucho si tienes a alguien que te esté enseñando.
Claro.
Ojo, eso puede ser alguien adentro de Story, ¿no? Puede. Como lo hacemos acá. O puede ser gente en Twitter y en YouTube. Claro. O sea, yo aprendí con Twitter y YouTube porque cuando yo empecé no había nada. O sea, no había documentación, no había nada. Sí. Entonces, sí. O sea, creo que críticos, como en ingeniería en general, pero no tienen que estar ahí sentados junto a ti. O sea, claro, hay muchas claro. otras opciones.
Súper. Perfectísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto sería todo. Agradecemosle un aplauso a nuestro speaker.
Y gracias. Pues,
sería. Mil gracias. Y...